Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, abril 15 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, quien les agradece la sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. También agradeciendo la asistencia técnica en el estudio de Víctor González y la producción de Miguel Sánchez. Y bien, vámonos a lo que nos toca, que es precisamente hablar sobre un informe de la prestigiosa Fundación Heritage sobre el nivel económico entre los peores índices de la libertad económica del mundo, y precisamente Cuba está colocada junto a Corea del Norte y Venezuela. Para eso tengo el placer de recibir en la tarde de hoy al señor Mike González, investigador principal de política exterior de la Fundación Heritage. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, señor González, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted, señora Roque, y muy buenas tardes a los a la audiencia que tienen en la isla de Cuba, que tiene esta gran emisora de radio, Radio Martí.
Efectivamente, precisamente, nuestras transmisiones están dirigidas al pueblo de Cuba, y este informe que ustedes han emitido y que precisamente pues tengo frente a mí, está dando a conocer que en el año, con un índice de 26,9, Cuba está ocupando el 178 número de 180 países en el índice de este año 2020 en lo que corre de libertad económica del mundo. Me gustaría muchísimo que usted relatara los pormenores y cómo ha sido la investigación para que precisamente la audiencia que tenemos en la isla esté al tanto de estas informaciones que la prensa estatal, desde luego, le niega a los cubanos de a pie. Ustedes colocan a la economía cubana en el puesto número 31 entre 32 países en la región de las Américas. Indudablemente el régimen no se cansa de producir titulares, noticias de crecimiento económico, de la expansión de la economía, de toda una serie de datos y estadísticas difícil de verificar. Por eso me gustaría saber cómo ustedes lograron llegar a estos índices.
Bueno, es muy difícil porque el gobierno cubano, el Partido Comunista Cubano, es muy opaco y miente, no dice la verdad nunca. Pero desde el principio que sacamos nosotros es nuestro índice, hace 25 años, en el 1995, la economía cubana, la libertad económica cubana estaba por el suelo de todos los países del mundo. Analizamos 180 países, como dijo usted, nada más Venezuela y Corea del Norte están más bajos que Cuba en niveles de economía, de libertad económica, que medimos, pues tenemos varios indicadores, tenemos la salud fiscal de un país, la libertad de comercio, pero sobre todo el derecho a la propiedad. Y es ahí, como lo sabe usted muy bien, que el gobierno de Cuba no tiene buen apunte, porque verdaderamente en Cuba no hay derecho a la propiedad. Sí dicen ahora que el cubano es dueño de su casa, pero el cubano que está oyendo sabe muy bien que es dueño de nada, que el Partido Comunista es dueño de todo. Y entonces la libertad, el derecho a la propiedad, que es el derecho más fundamental para tener libertad alguna, libertad personal, libertad política, libertad económica, cuando es que el derecho a tener propiedad es negado, es cuando ese concepto no existe, entonces los dominos, las fichas de dominó caen en todos lados. Por eso vemos que en Cuba, que tiene muy mal apunte en libertad laboral, libertad de sindicatos, ¿no? En Cuba no hay sindicatos independientes. El gobierno, medimos, por ejemplo, el gasto de gobierno, ¿no? ¿Cuál porcentaje de la economía le pertenece al gobierno? Y en Cuba es casi 100%. Vaya, hay individuales pequeños, comerciantes pequeños, que sí pueden vender, tienen sus timbiriches, pero la economía gruesa, el turismo, todo en Cuba le pertenece al gobierno, le pertenece a Gaesa. El jefe de Gaesa, como sabe todo el mundo, es el yerno, el ex yerno del verdadero líder, del verdadero dictador de Cuba, Raúl Castro. Entonces, por eso que es que el indicador de Cuba ha estado por 25 años al suelo. Es decir, que es el 31 de 32 países de Latinoamérica, pues verdaderamente es casi lo mismo, ¿no? Venezuela, que es una colonia cubana, Venezuela y Cuba están casi al mismo lado, los dos en el suelo.
Bien, precisamente, señor González, en ese punto que usted está señalando sobre la economía centralizada, justamente las medidas punitivas no tomadas contra la dictadura de Nicolás Maduro, que está estrechamente vinculado con Cuba, pues se refleja también en el orden económico cubano. Ahora bien, también Cuba le ha apostado mucho al turismo, le ha aportado todo su esfuerzo a lo que es la remesa del exterior. En este momento, justamente, al haber más controles estrictos por parte de la actual administración y al ser Cuba un país parásito que primero vivió de los subsidios del bloque soviético y ahora vive prácticamente del subsidio brindado a través de PDVSA a Cuba, ¿cómo cree usted que va a reaccionar la economía cubana luego de estas sanciones?
Bueno, como dije, la economía cubana es una plantación que le pertenece a la familia Castro. Como dijo usted bien, como la economía que practican no es un sistema económico que produce nada, porque el comunismo, el gran aporte del capitalismo es que es el cubrimiento de precio, ¿no? Que el precio de todo se puede descubrir, el precio de las materias primas, el precio de los productos, el precio de los servicios, que en el comunismo ese precio no se encuentra, entonces cae todo, se hunde todo. Por eso la familia Castro ha tenido que buscar chulos. Desde el principio, primero fue la Unión Soviética y ahora está la pobre Venezuela, que no es el pueblo de Cuba, que son parásitos de la economía venezolana, es la familia Castro y los que están alrededor de ellos. Pero entonces, si salimos de ese punto, es verdad que las únicas cosas que le están ahora cayendo, que tienen en sus manos, una es las remesas, que es una ironía tremenda que Cuba dependa de lo que mandan los cubanos o los ex cubanos que están en el exterior, que Cuba maltrató malísimo, que los llamó mafia y gusanos y los trataba de todo, y ahora dependen. Este es el último chulo de Cuba, de los Castros, es depender de esos gusanos, entre comillas, que le mandan a sus familiares remesas, que le colma, ¿no? Pero entonces la administración de Trump muy hábilmente está diciendo no, ¿por qué debemos dar de este lazo a la familia Castro? Que se hundan ya, que se vayan de Cuba. Entonces, esta es otra cosa que la administración de Trump ha mirado, porque la administración de Trump quiere, el problema con Venezuela es grandísimo, ¿no? Porque Venezuela tiene los más grandes fondos de petróleo en el mundo. Entonces, como los Castros están ahí metidos en Venezuela y no dejan que Maduro se salga, porque Maduro se iba a ir, pero los efectivos cubanos que están ahí, la gente del G2, no lo han dejado salir. Entonces, ahora, ya gracias a Dios, tenemos una administración que está mirando lo que está pasando en La Habana, que está pasando con Raúl Castro. Porque Díaz-Canel no cuenta para nada. Raúl Castro es el jefe del Partido Comunista. Raúl Castro es el que manda. Y después están sus hijos, que vienen después. Entonces, ahora sí van a haber medidas que han sido tomadas, que van a ser tomadas, que van verdaderamente a apretar a esta familia.
Bien, un hecho que está ocurriendo en el mundo entero, que tiene colapsada la economía mundial, es esta terrible pandemia del coronavirus, que indudablemente va a dejar muy estropeada, y está dejando ya estropeada, la economía de todos y cada uno de los países con más desarrollo económico. Indudablemente, hasta dónde esta incidencia, por llamarle así, trágica y devastadora, va a reducir aún más el monto precisamente de remesas, viajes, porque cada cubano que indudablemente tiene la preocupación de ayudar a la familia dentro de la isla, pues ese cubano que vive en cualquier parte del mundo ha visto afectada en casi un 50% su economía. ¿Hasta dónde esto agrega a este informe que ustedes han desarrollado un nuevo elemento?
Bueno, la cosa es que nuestro informe tiene un año de decalaje, ¿no? Entonces, esto que lo que el índice de nosotros demuestra la economía cubana entre el medio de 2018 y el medio de 2019. Entonces, el próximo informe, que será entre el medio de 2019 y el medio de 2020, habrá informaciones sobre el efecto del virus. El problema con Cuba es que, lo mismo que con los otros indicadores, el partido miente. Entonces, no sabemos verdaderamente cuánta gente han cogido el virus en Cuba, cuántos cubanos han muerto a razón del virus. No se puede creer nada. Por ejemplo, en el país hermano de Cuba, la Corea del Norte, de acuerdo con las estadísticas oficiales, ni un coreano del norte ha tenido el virus. No hay ni uno que está enfermo con el virus. No hablamos de morirse del virus, que claro que eso es cero otra vez. Pero ningún coreano del norte, eso no se lo cree nadie. Y las estadísticas de Cuba tampoco se la creen nadie. Entonces sería dificilísimo saber cuál ha sido el impacto verdadero, porque los Castros no dejan que salgan cifras y es ilegal de entrar a la isla y hacer investigaciones privadas. Claro que sí, podemos ver que van a haber menos gente viajando a Cuba, porque la gente ya no quieren ponerse en aviones. No quieren entrar en aviones, no quieren irse a Cuba. Hay muchos europeos que van a Cuba para abusar del pueblo cubano que quiere tener divisas, que quiere tener comida. Y entonces ellos van y están muy contentos, que personas inmorales. Pero esa gente ahora no van a ir. No van a ir a...
Pero yo me refería más que todo, señor González, a cómo va a quedar la economía mundial luego de esta pandemia,
sí, yo
en el orden de las remesas,
sí.
Porque indudablemente no todo el mundo en Cuba recibía remesas, pero las remesas ayudaban en un orden a familiares, a amistades, los propios cuentapropistas, muchos de ellos recibían desde el exterior los insumos que la isla no pone a disposición, no permite que se coticen libremente, y desde luego todo eso, cuando pase esta situación, va a quedar muy agravado, va a quedar muy debilitado, no va a poder el mismo cubano tener el poder adquisitivo, y hablo del cubano porque estamos hablando de Cuba, creo que muy pocos seres en el mundo van a mantener una economía estable, justamente a eso me refería, pero también ellos con su política represiva económica son los primeros que han conspirado contra lo que en un momento anunciaron como una nueva estrategia de apertura, que era el cuentapropismo. La tasa que ellos tienen que le imponen al cuentapropista, funcione o no funcione, las prohibiciones a las que están siendo sometidos en este momento también conspiran contra todo ello. ¿Cuál es su punto de vista en este tan neurálgico tema? ¿Por qué ellos abren una economía y conspiran contra ella?
Bueno, porque se dieron cuenta muy rápidamente que el cuentapropista iba, si verdaderamente dejaban que el cuentapropista tuviera libertad, hubiera habido una clase media que hubiera tenido verdadero poder adquisitivo, y lo que a lo que temía el gobierno cubano de Raúl Castro es que esta nueva clase también pidiera derechos políticos. Entonces ellos están entre una roca y la otra, porque quieren que la gente pueda estén un poco contenta económicamente, pero si después de ese de abrir con los cuentapropistas tienen éxito y empiezan a avanzar económicamente, entonces se forma una nueva clase que ellos no quieren. El gobierno de Castro no quiere. Ahora, la pregunta que hacía usted, ¿cómo esto va a afectar al cubano del exterior? Eso no se sabe, porque puede que sea, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que la recesión que tenemos en este momento sea de forma de V, ¿no? Que bajemos y tengamos un punto muy bajo económico, pero después resaltamos y la economía resalta muy altamente otra vez. Y toda la gente que se han quedado sin trabajo van a hacer otra vez, van a tener trabajo otra vez. Y entonces eso no se sabe. Puede que sea esto una temporada muy corta de recesión. Claro, que eso no quita que el punto más fundamental que el gobierno de este país, de Estados Unidos, es lo que ellos piensan, que se comprende muy fácilmente que el cubano del exterior quiera ayudar a sus familiares en Cuba. Pero la cosa que se tiene que recordar continuamente es que están ayudando también a la familia Castro, no solo a sus familiares, pero también a la familia Castro, porque manda dinero y ese dinero tiene que ser cambiado, y es cambiado por el gobierno, es decir, la familia Castro y sus tentáculos, y entonces ellos reciben las divisas que necesitan a cambio de moneda nacional. Entonces, si uno le manda, por eso las remesas ayudan tal vez a una tía, a un tío, a un primo, pero a largo plazo no los ayudan porque mantiene a la familia Castro en el poder. No sé si me explico bien.
En el informe, por último, ustedes se reseñan que el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto que ha reportado el régimen no refleja la vida real y las condiciones de la mayoría de la población cubana. Explíqueme un poquitico en qué indicadores se basaron ustedes para esto.
Bueno, eso es leer las hojas de té en una taza, porque Tenemos que ver, por ejemplo, indicadores exteriores como compañías extranjeras que hacen comercio en Cuba y vemos si y ellas sí se pueden creer, eso se pueden creer las sus cifras. Por ejemplo, un hotel español en Cuba, si hace más, si está creciendo sus actividades económicas. Y entonces tenemos que extrapolar de eso a la economía nacional. Pero es una tarea bastante difícil porque no se puede creer las cifras que dan el gobierno como se creen en todo el mundo. En el gobierno francés, por ejemplo, cuando ellos dicen que ha crecido la economía, se puede creer. Lo mismo con el gobierno de Tailandia. Con el gobierno de Cuba no lo podemos hacer así. Tenemos que ir indirectamente para saber cuánto ha crecido la economía cubana. Y no creemos lo que dice el gobierno.
Bueno, pues le doy las gracias a Mike González, investigador principal de política exterior de la Fundación Heritage, por haber compartido con nosotros y el pueblo de Cuba este importante informe, donde Cuba ocupa un triste lugar dentro de lo que es la libertad económica en el mundo. Es el número 178 de 180 países. Muchas gracias, señor González. Un placer haberlo tenido.
Gracias a usted y a Radio Martí por todo lo que hacen por la isla de Cuba.
Cómo no, muchas gracias también.
Hasta luego.
Me voy a una breve pausa y regreso con la segunda media hora e enterarse en la noticia.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia. En el día de hoy, 15 de abril del año 2020, agradeciendo en esta oportunidad en los estudios la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés. Y desde luego, agradeciéndole muchísimo más a nuestro invitado de hoy, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que haya aceptado nuestra llamada. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Muchas gracias.
Bien, elaboraron ustedes un informe que están alertando la utilización del COVID-19 para militarizar a Cuba. Indudablemente esto es un tema preocupante porque aunque Cuba es un régimen militarizado desde el año 59, pues se había creado una serie de flexibilizaciones, pero me gustaría que fueras tú quien explicara los fundamentos y en qué se basó este estudio tan interesante y que me ha motivado a llamarte.
Muchas gracias por la invitación. Mira, nosotros tenemos una peculiaridad en el trabajo que hacemos, que es que no nos concentramos tanto en denunciar individualmente violaciones de derechos humanos, sino denunciamos individualmente a los represores. Pero la otra cosa que también hacemos es monitorear en qué forma se están aplicando las metodologías de la represión. Si son las mismas de siempre, si hay si introducen algún cambio. Eso nos llevó, por ejemplo, a sacar un primer informe en diciembre 13 del año pasado, hablando de las nuevas metodologías que bajo Díaz-Canel se estaban aplicando contra los opositores, los disidentes y demás. Pero ahora estamos viendo con preocupación que está surgiendo de nuevo una serie de oportunidades para el gobierno para disfrazar como medidas profilácticas sanitarias lo que en realidad son nuevas medidas de profilaxis política. O sea, virtualmente se están apoyando en lo que es un artículo poco debatido, por cierto, es una cosa que a mí me preocupaba cuando nos oponíamos a la Constitución, poco debatido de la nueva Constitución, que permite la militarización del país, sometiendo a todas las instituciones del país a los arbitrios, a las decisiones del Consejo Nacional de Defensa. Y entonces eso, que hubiera sido el sueño de Jaruzelski cuando dio el golpe de Estado militar contra el Partido Comunista Polaco, aquí está garantizado por vía constitucional, porque hay una cosa que se llama el título 10, capítulo 2, artículo 28, en la que la Constitución otorga ese poder al Consejo Nacional de Defensa. Virtualmente le da todos los poderes en caso de que haya percepción incluso de que hay un peligro para la nación. Así que ese tipo de recursos lo tienen a mano, y la situación que estamos viendo se desliza rápidamente en esa dirección. Lo cual quiere decir que la Junta Militar, que hasta ahora viene gobernando, pero viene gobernando con una fachada civil, con gente que son funcionarios civiles por delante, o instituciones civiles supuestamente autónomas por delante, no tendría ni siquiera que guardar esa compostura, digamos, porque podrían recurrir a este artículo. Y mientras tanto hay otras cosas que estamos viendo en medio de esto, que haciendo uso del peligro de la pandemia están persiguiendo más todas las informaciones, los periodistas independientes, limitando aún más el movimiento. Pero si antes ponían a un policía, un agente de la seguridad del Estado en la puerta de un disidente, ahora no tienen que decir que es una medida discriminatoria política contra una persona. Ahora dicen que es porque tienen peligro de que esa persona contamine a otra y le han dado la orden de quedarse recluido en su casa.
En el informe ustedes señalan que en las actuales circunstancias en Cuba la profilaxis sanitaria puede servir para ocultar el transitar hacia una profilaxis política en un estado de sitio. Y aquí es donde yo te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, en este momento ellos hablan de 814 contagiados en Cuba. El Verado, La Costa, San Agustín, son nuevas zonas aisladas. Vemos que también Sánchez Espíritu. ¿Qué criterio tienes tú de estas zonas aisladas? Isla de Pinos, la Isla Nueva Gerona, como tú bien sabes, conoces también, o mejor que yo, la isla se surte, la pequeña de la grande, y han suspendido todo tipo de contacto con Nueva Gerona. De este tipo de acciones de mantener vedados y zonas aisladas, ¿formaría parte de esto que tú estás reflejando?
Mira, el asunto es el siguiente. Estamos, esto no es una pandemia que se está produciendo en un país que es una sociedad abierta, con libertad de prensa. No, estamos hablando de una sociedad que ya es totalitaria y donde toda información queda en manos de las instituciones estatales y de los funcionarios estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Si ellos tienen una zona políticamente conflictiva, como puede ser San Miguel del Padrón, y ellos quieren aislar San Miguel del Padrón del resto de la población, por las razones que sean, con declarar de que las están poniendo en cuarentena por razones de profilaxis sanitaria, ya eso se convierte en un argumento vendible al resto de la población e incluso al exterior. Si ellos quieren sacar de circulación a una persona o a un grupo de personas porque les resultan políticamente incómodos, basta con que le hagan una prueba y lo declaren positivo y que tiene que estar en cuarentena o incluso tienen que enviarlo a un lugar de reclusión colectiva en que ellos tengan el control sobre eso. Antes todo eso habría hecho sonar las alarmas, las denuncias. Ahora todo eso puede pasar por debajo de los radares, porque todo eso se va a hacer en nombre, y se está haciendo ya, de hecho, en nombre de una nueva normalidad. La nueva normalidad es lo anormal de las circunstancias que estamos viendo. Entonces, de pronto, ellos han encontrado en el coronavirus no solamente un pretexto para relanzar sus brigadas médicas, relanzar la campaña que ellos son solidarios con otros países, etcétera, sino y hacer dinero con todo esto, por supuesto, sino al mismo tiempo un invaluable instrumento de represión, porque no llama la atención tanto como antes el que a ti te pongan una inspección de agente de la seguridad disfrazado de sanitario, que entran, te hacen un control y te dicen que usted dio positivo a coronavirus, cosa que tú no puedes mentir porque no tienes la manera de hacerte un control independiente, y te saquen de circulación. Antes, cuando te sacaban de circulación, y todo el mundo sabía que te sacaban de circulación porque eras un periodista independiente, por poner un ejemplo.
Vemos también con preocupación que ciertos poblados, ciertas ciudades, que indudablemente la temperatura social ha venido en incremento, producto de distintos problemas que han tenido, y me refiero intrínsecamente a la ciudad de Baracoa. Uh-huh. Una importante ciudad ha sido clausurada por el COVID-19. Uh-huh. O sea que, como ustedes bien señalan, esto se ha convertido en una herramienta uh-huh. muy importante para uh-huh. poder ellos controlar sin ningún tipo de inspección por parte de organizaciones de salud, de uh-huh. lo que podría ser un estado social que se encuentra molesto por toda una serie de fracasos que ha tenido el régimen en la implementación de su política de apertura, contra la cual ellos mismos han confiado. ¿Cómo lo ves tú?
No, así mismo, es que incluso esto le sirve como herramienta para encubrir otro tipo de fracaso. Por ejemplo, desde el punto de vista geopolítico, ellos están en una nueva crisis por la situación que afronta Venezuela, y por lo tanto los embarques de petróleo están totalmente, digamos, dependientes del azar. Sobre todo ahora que hay una flota haciendo operaciones antinarcóticos en el Caribe que puede también detener esos embarques en cualquier momento para requisar los barcos, ver lo que llevan. Y si, por ejemplo, Estados Unidos aplicase una decisión de la Corte Suprema de Venezuela, me refiero a la legítima, no la ficticia esta que inventó Maduro, que dice que como el pago a los médicos cubanos, que es un pago por un servicio de tráfico humano, se hace en petróleo, el gobierno de Guaidó debe disponer que se detengan todos los envíos de petróleo a Cuba. Y el gobierno de Guaidó puede pedir esa cooperación del gobierno norteamericano, mucho más ahora que hay una flota ahí frente a las costas de Venezuela. Entonces ellos saben que tienen esa vulnerabilidad. ¿Qué es lo que hacen? Una cosa que todavía no era necesaria, porque tienen supuestamente, si no están mintiendo, sus cifras son todavía bajas en cuanto a contaminación, etcétera. Han paralizado todo el transporte. ¿Por qué paralizan todo el transporte? Porque aquí un mes puede ser que no tengan tampoco transporte, no por el coronavirus, sino porque no van a tener petróleo para moverlo. Y entonces eso ya no pasa como una derrota geopolítica en el contexto de el enfrentamiento con Estados Unidos, sino pasa como una medida más que tomó sabiamente el gobierno para tratar de hacerle frente a esta emergencia epidémica.
También vemos con preocupación cómo se ha restringido, ¿no?, la visita a los presos, es el sector más vulnerable, uh-huh. se desconoce hasta el momento, o no hemos tenido informes de la cantidad de hombres y mujeres que guardan prisión, tanto políticos como comunes, que estén contaminados, pero la limitación de la entrada a las visitas, de llevarle alguna cosa, algún alimento, ha sido también otras de las medidas provocadas por el COVID-19. O sea, que estamos viendo que, como ustedes bien señalan, ha sido una herramienta que le ha venido muy bien a la tiranía cubana para poder controlar el desorden interno social bajo el pretexto de una pandemia.
Ahí tienes el caso, por ejemplo, de que esto les ha caído del cielo, como dices tú, en un momento en que, como tú sabes, crecían, lo hemos comentado en programas anteriores, crecían las protestas públicas por distintos motivos.
Correcto.
La de que hubo recientemente en Las Villas por el problema de la candonga, la de vivienda, la de la gente que estaba protestando por agua. Ahora, ese tipo de manifestación está prohibida no solo a base política, sino solo a base de la necesidad del distanciamiento social, la profilaxis, etcétera. O sea, le han dado un argumento, una herramienta, una manera de legitimar la represión por la vía sanitaria a un régimen que es totalitario.
Pues te doy las gracias a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, por haber compartido este muy importante informe que ustedes están alertando a la comunidad internacional a que pongan sus ojos sobre cómo la ventaja del COVID-19 está en lo político, fortaleciendo el control policíaco sobre la sociedad cubana, ese cubano de a pie que no tiene quien lo defienda porque vive encerrado y secuestrado en la isla. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, Cari.
Y ahora, pues, que tengo muchísimo placer en tener en la línea telefónica a Fran Rodríguez, analista, con el cual vamos a comentar estas incidencias que están ocurriendo en Cuba, cómo se ha decretado prácticamente un estado de sitio. Cuba ha revelado en el día de hoy que tiene 814 casos nuevos de coronavirus que no pueden ser verificados porque no hay ninguna organización independiente, ni aún de Naciones Unidas, que es un amplio colaborador a través de la Organización Panamericana de la Salud, de la realidad de hasta dónde pues esta pandemia le ha podido servir de herramienta política para crear como una especie de estado de sitio en el país y militarizar más aún, si se puede, al pueblo cubano. Muy buenas tardes, Frank, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, como siempre. Aquí estoy acuartelado en mi casa, como la mayoría de las personas en Estados Unidos.
Efectivamente, guardando la distancia y tratando de permanecer para que el pico suba, baje y volvamos a una vida normal. Bien, Fran, me gustaría el análisis tuyo porque de entrada que ha habido con el coronavirus mucha incertidumbre, pero en la isla de Cuba esto le ha venido como anillo al dedo al régimen de la Junta Militar Cubana para justamente crear como una especie de pánico en las calles, estado de sitio, militar regiones y al tiempo volver a implementar este programa de médicos al exterior. Hemos visto médicos que van a Andorra, médicos que van a México, y todos sabemos que la Organización Panamericana de la Salud pues ha tenido su buena tajada dentro de este esquema de robo autorizado a salarios de profesionales de la salud. ¿Cuál es tu criterio y tu opinión al respecto?
Bueno, todo se enmarca en la palabra totalitario. De hecho, yo debo usar la misma frase que tú, de anillo al dedo. Esta crisis tiene tal magnitud que en todos los países el gobierno central tiene que tomar medidas extraordinarias que lo asemejan a un país totalitario, pero en Cuba ya era un país totalitario. Totalitario quiere decir que no hay libertad, que el individuo es simplemente una pieza en un mecanismo. Y nada ilustra eso mejor que esta ofensiva de la diplomacia cubana de exportar médicos, médicos que ellos gobiernan a su albedrío, médicos que son propiedad del Estado. En Cuba el hecho de que tú estudies medicina para los comunistas significa que tú les perteneces, que tú cuando salgas de ello, de esa universidad, tienes que cumplir X requisitos y que en cualquier momento se puede requerir tu servicio en cualquier parte del mundo. Esto a algunas personas le parecerá algo muy idealista, pero hay que considerar que las personas están forzadas a tomar parte de esto, sea porque económicamente lo necesitan o porque les va a perjudicar enormemente si no van en esas misiones. Entonces, en todas estas islas colindantes a Cuba, e incluso en países lejanos, como tú has mencionado, se presentan estos batas blancas con sus banderas cubanas, representando para Cuba una imagen de que en Cuba sobran los médicos, y desde luego que en Cuba los médicos no sobran. En Cuba ni en ningún país en medio de una pandemia puede sobrar médico. Pero eso es parte de lo que está ocurriendo ahora en Cuba, que el totalitarismo se hace más fuerte aún en vista de que tienen mayores excusas, tienen mayor posibilidad de controlar los medios, tienen más posibilidad de controlar a las personas. Así que definitivamente, si yo fuera a escribir un artículo, usaría tus palabras, que esto le viene como anillo al dedo a un tirano para poder tiranizar con mayor eficiencia y para tener mayores excusas para sus propios fracasos. Ahora todos los fracasos se le pueden achacar a este enemigo invisible y toda la gloria se la pueden llevar cuando visitan estos otros países en vista de que han sido enviados. Y ese dinero que se capta de esos países, pues desde luego va a las arcas del régimen y no necesariamente a las del ciudadano. Así que es una situación, por un lado, bien compleja y por la otra se resume muy simplemente como que el totalitarismo se afinca aún más sobre el pueblo de Cuba.
Te quiero dar las gracias porque indudablemente vamos a seguir llamándote para no quitar el dedo del renglón sobre esta terrible situación que está atravesando el mundo entero, pero que indudablemente dentro de la isla de Cuba se ha convertido en un estado militar. Quiero dar las gracias a todos los que han estado en sintonía con nuestro programa de hoy. Les dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos
el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante, la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocars.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.